tienen ya, todo está listo. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Hoy estamos viendo el tema que vamos a ver, se llama el poder de la relación. Estamos continuando con el tema de cómo instruir a tu adolescente. Así de que espero que ustedes ya, hoy en día empezamos ya con las tareas y ya estén haciendo sus tareas, no dejen que se les junte. Mire, lo que se trata al estudiar este curso es de que ustedes hagan las tareas y las pongan en práctica. Porque si solamente vamos a conocer un poquito más de lo que es de conocimiento para cómo trabajar con los niños, con los adolescentes, etcétera, pues solamente es conocimiento que mientras no se ponga en práctica, pues muy poco nos va a funcionar. Así de que yo te motivo, te animo de verdad a que estés haciendo tus tareas. Vamos a ver el poder de la relación el día de hoy. Mira, esta es una historia como podría haber muchas historias posiblemente en nuestra sociedad hoy en día. Y le vamos a poner un nombre, no porque sea verdaderamente algo relacionado o conocido. Pero cuando Mike y Stacy fueron citados a la consejería, a la escuela, por la conducta de su hija Connie, ellos pensaron que los problemas que enfrentarían serían sencillos, porque su hija Connie no había mostrado muchos cambios en su vida, era una muchacha más o menos tranquila, pero últimamente había entrado en una etapa de cierta rebeldía, y ellos estaban un poco preocupados por lo que estaba pasando, así de que cuando le mandaron llamar, pues pensaron, bueno, vamos a ir y esperemos que no sea nada preocupante. Cuando llegaron a la escuela, el consejero escolar le empezó a platicar con ellos y resultó ser como ellos pensaban. No era nada grave. Después de haber puesto claro lo que estaba pasando, el consejero empezó a hacer algunas preguntas a Connie de por qué había empezado a tomar unas actitudes en los últimos días. Y vez tras vez, Connie encogía los hombros y respondía, no sé. Sus papás lo que hicieron en ese momento es que intervinieron sugiriendo que una de las posibles razones de la conducta de Connie era que ella había crecido tan rápido y siempre se veía mayor para su edad. Y hicieron este otro comentario. Ella no es como nuestra otra hija. Connie siempre ha mostrado ser independiente. En medio de la teoría que sus padres estaban dando, en ese momento Connie estalló. Pues, ¿qué creían? Christy siempre ha sido su favorita. Yo siempre fui la mayor a la que siempre culpaban. Y de pronto la revelación que hizo la hija a sus padres, pues los dejó asombrados. Ellos amaban a sus dos hijas. No sentían que hubieran hecho una diferencia entre cómo se conducían con una y cómo se conducían con la otra. Por el resto del día ellos se pasaron pensando y volviendo a su mente hacia el pasado. Y con la noche cuando se acostaron, los padres empezaron a platicar y empezaron a recordar el comportamiento de la hija. Y la verdad comenzó a tomar claridad. De alguna manera, su placer por su segunda hija, de genio más tranquilo que el de Connie, les atrajo más hacia ella y le produjo un descuido por la hija mayor, sin realidad querer lastimar a la hija mayor, pues creían y sentían que ella era más independiente y que no lo necesitaba tanto como la otra hija. Ahora, desafortunadamente, este escenario suele ser muy común en las familias. Nosotros creemos, si se nos preguntaran que si nosotros amamos a nuestros hijos, no, yo los amo por igual. Y la verdad es que sí creemos amarlos por igual, hasta que verdaderamente si empezamos a valorar y a ver lo que hemos hecho por cada uno, nos damos cuenta que en algunas áreas hemos fallado. Así de que una pregunta que deberíamos hacernos nosotros cuando vemos la rebeldía en algunos adolescentes es esto: ¿qué vino primero? ¿Vino la actitud rebelde del hijo a los padres o una relación que, aunque no fue intencionada, causó frustración al hijo a punto de convertirlo en un incumplido o llevarlo a la rebelión? Preguntémonos, ¿qué vino primero? ¿La actitud rebelde o una actitud que aunque no fue intencionada, rompió la relación con nuestro hijo. Así de que de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, de la rebeldía del adolescente. Ahora, desafortunadamente es muy común, pero cada vez que un padre viene a nosotros con tal problema, le preguntamos, así definitivamente, ¿qué es lo que vino primero? ¿La actitud rebelde del hijo a los padres o una relación padre-adolescente que, aunque no fue intencionada, causó frustración al hijo? Y aunque la rebelión es parte de la naturaleza del hombre, como dice Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del muchacho y es la raíz que causa muchos conflictos humanos, la rebelión no necesariamente es la raíz que causa todas las crisis del padre adolescente. No son las reglas contra las que se rebelan los adolescentes, sino con las personas que ponen las reglas, un rompimiento de la relación. Debemos empezar a tomar en cuenta que mucho de la rebeldía tiene que ver con un rompimiento en la relación entre el padre y el hijo. Ahora, el adolescente caracterizado, ya uno que vive como un rebelde, la raíz del problema puede ser relacional, o sea que se rebelan contra la relación, o puede ser moral. La Biblia nos dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, puede ser relacional o moral. Cuando estas dos se unen, entonces puede provocar explosiones que traen problemas en la familia. En la clase anterior vimos que los hijos están buscando la independencia de las relaciones que ellos califican no saludables. Así de que cuando no hay una buena relación en la familia y luego vienen actitudes de los padres que no son totalmente morales, estas pueden causar una explosión en la vida de los hijos. Así de que un padre física o emocionalmente ausente, una madre autoritaria, no suficientes o demasiadas reglas e impuestas con legalismo, un hijo poco controlado o demasiado controlado, divorcios, drogas, alcohol, abuso físico y emocional, un segundo matrimonio, todos estos factores pueden producir tensión en las emociones de un joven. Sin embargo, cualquiera que sea la causa con la cual él considere que es rechazado o lastimado, esté en lo correcto o no, el resultado siempre es lo mismo, una fractura de relación con los padres. Y cuando esto sucede, hay algo espiritual que se rompió. No solo es algo que sucedió en lo exterior y pensamos que pronto se corregirá, que a veces es lo que sucede y es la excusa más fácil que damos nosotros para la rebeldía de la adolescencia. Bueno, algún día va a pasar de esta etapa y entonces ya va a regresar nuevamente a su actitud anterior. No, es algo que se rompe en el interior del hijo, en el interior también en ocasiones del padre. De pronto ya no sentimos la misma facilidad para relacionarnos con él y el hijo también se está sintiendo exactamente lo mismo. Pongamos como ejemplo el divorcio. El divorcio, cuando hay divorcio en una familia, el divorcio viola el convenio sobreentendido de la relación inseparable en la familia. Así de que cuando unos hijos ven que sus padres se están divorciando, esto es considerado como una traición de parte de sus padres hacia ellos. Y desafortunadamente, desde el punto de vista de los hijos, esta traición es confirmada cuando hay un segundo matrimonio, porque el segundo matrimonio agota la esperanza del hijo de volver a ver unida a la familia. Así de que todo esto tiene cuestiones y situaciones que causan que haya una pérdida de la relación, y como causa de pérdida de la relación podamos entrar a una situación en la cual el adolescente tiende a rebelarse. Ahora, el adolescente que empieza a mostrar un esfuerzo por la independencia, la búsqueda confusa por la identidad, que empieza a inclinarse en la búsqueda confusa por la identidad, empieza a inclinarse a la influencia de los cuates porque no tiene una buena relación con sus padres. Así de que todos estos síntomas que vimos hace unos momentos son solamente indicios de que algo les está lastimando, pero no las causas, verdaderamente no la raíz de la rebelión. Y nosotros tenemos que tener cuidado, y si tú estás viendo constantemente ahí en las láminas, que dice ahí el poder de la relación. Vamos a estar hablando y trabajando sobre el poder de la relación. Para los adolescentes, que ya es una forma de vida, la rebeldía, de las cosas anteriores y que son declarados totalmente como rebeldes, en ellos es el fruto de la rebelión, no los puntos de partida. Para uno, para los que van empezando, es solamente síntomas, y para los que ya están viviendo constantemente como rebeldes, son los frutos de la rebelión. Ahora, si tú quieres reparar el problema de la rebelión, cualquiera que sea el caso, debemos trabajar en la relación. Ese es el punto donde nosotros vamos a estar trabajando. El hecho de que estemos dando tanta importancia a la relación no tiene la intención de minimizar los otros errores que hayamos cometido. Pero la verdad es que el problema principal que podemos encontrar nosotros y la manera como podemos corregir la rebelión es a través de la relación. Los padres, ahora, ¿quiénes tenemos que empezar a trabajar a mejorar la relación? Somos los padres. Se supone que los padres somos los que somos más maduros y los que podemos dar el paso de acercarnos al hijo para tratar de restaurar la relación. Así de que la construcción de las relaciones es la clave para el éxito de la paternidad en la adolescencia, pero a menudo toma tiempo. No hay vías cortas, no hay atajos, no es fácil. Te cuesta mucho trabajo, y se lo digo de una manera personal, no es fácil. Yo les he comentado dos situaciones. Una fue con mi hija, la segunda, con ella tuvimos problemas cuando era muy pequeña, pero no llegaba todavía a la adolescencia, pero tuvimos problemas también con nuestro hijo mayor, el cual sí empezó toda esta situación en la etapa de la adolescencia. Y como se lo decía en alguna de las clases, un día vinieron unas personas y tenían el ministerio profético y algunas otras cosas, y nos dijeron: queremos orar por tu familia. Nos reunimos aquí toda la familia y uno de ellos se dirigió hacia mí y me dijo: si tú no le dedicas tiempo a ese muchacho, tú vas a tener problemas con él. Falta de relación. Hacía falta una relación más estrecha. Según yo, desde mi punto de vista, creí que estaba trabajando y construyendo en la relación. Y te estoy hablando, nuestro hijo debe de tener ahorita unos 30 años. Te estoy hablando cuando él tendría unos 13, 14 años aproximadamente. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió verdaderamente fue que se empezó a separar y aislar cada vez más nuestro hijo. Incluso en la escuela empezó a ir hacia abajo, y una de las cosas que yo traté de tomar en ese tiempo fue motivarlo y decirle: mira, hijo, no importa si está yendo mal en la escuela, si repruebas, no me importa, el próximo año tú vas a tener la experiencia del otro. Y la verdad es que yo no me di cuenta que conforme yo iba perdiendo la relación con mi hijo, la relación con sus cuates iba siendo más fuerte, y que lo que yo consideraba que era un lugar donde podría desarrollarse y aprender mejor en la escuela en algún tiempo, pues se fue convirtiendo, ya le fue encontrando el lado agradable a la escuela, no el de estudiar, sino el de los cuates. Entonces empecé a perderle ahí durante un tiempo, le perdimos durante mucho tiempo. Fueron varios años, pero no solamente fueron varios años. La verdad es que no fueron pocos años, fueron varios años. En realidad, oye bien lo que te voy a decir, yo considero que nuestra relación volvió a ser estrecha hasta hace 2 o 3 años. En serio. No es fácil. Hay que trabajar constantemente haciendo lo correcto. A veces queremos ver nosotros que inmediatamente la persona cambie y que demos unos cuantos pasos y pensamos: ya di unos cuantos pasos y con eso ya va a ser suficiente. No fue fácil. Mi hijo tuvo que salir incluso de la casa. Se fue de la casa. Él empezó a trabajar por su cuenta. Recuerdo que estábamos en Canadá cuando sucedió algo no agradable. Yo iba a ir a Canadá. Él sabía que no podía agarrar mi camioneta. Yo pude haber escondido las llaves de la camioneta, las agarré las llaves de la camioneta para esconderlas y dije: no, la voy a dejar ahí, tengo que confiar en él. Y agarró la camioneta, la chocó. Y estaba muy molesto yo, estaba muy molesto también él. Posiblemente yo no conozco exactamente qué pasaba con su vida. Pero ya tenía 24, 22, 23 años, dije. Me llamó y dijo: papá, pues ni me llamó él, me llamó mi yerno. Fíjate qué pasó esto. Le digo: bueno, pues que la arregle, no hay ningún problema. Sí, ella la va a arreglar y se va a salir de la casa. Pues que se vaya de la casa. Volvió cuando tuvo otro accidente. Un accidente lo sacó de la casa, por decir así, y un accidente lo regresó a la casa. Un accidente que ni fue grave, nada más fue el espejo lateral el que había roto, pero un accidente que fue grave lo regresó a la casa. Y fue cuando empezamos nuevamente poco a poco nuestra relación, pero en realidad no pasó de cierta situación, ¿cierto? Llegamos a cierta, ¿cómo podemos llamarles? Acuerdos a cierto, no por lo que los hubiéramos hablado, ni se hablan, pero llegamos a cierta posición en la cual no te daño, no me dañas, caminamos juntos. Pero por fin, apenas hace unos 2 años, fue cuando nuevamente volvimos a hacer otra vez la relación padre e hijo, apenas hace poquito, pero muy poquito años, 2, 3 años. Hubo una cierta mejoría, hubo una cierta estabilidad, pero no había una estrecha relación. Y eso sucede en muchas, pero muchas familias. Así de que la construcción de las relaciones es la clave del éxito. Yo te estoy hablando de lo que pasó en la adolescencia y cómo está sucediendo ahora la vida con nuestros hijos. A nuestra sociedad, fíjate bien, no le gusta el dolor, no le gusta el esfuerzo y la espera. Queremos que todo sea rápido. En nuestro intento por conseguir alivio de nuestra situación, con frecuencia tomamos soluciones temporales que encubren el problema, pero no lo solucionan por completo, y debemos tener cuidado con ellos. Ahora regresamos nuevamente a la edad de la adolescencia. A menudo los padres queremos arreglar al hijo enviándolo a un grupo de jóvenes, a una escuela especial, cualquier cosa que le ayude a arreglar el problema, pero sin que comprometa a los padres. Una situación que nosotros vemos mucho en los institutos bíblicos, a veces me preguntan si a mí me gusta algún instituto bíblico, la verdad, yo pienso que el mejor instituto bíblico donde se pueden desarrollar los muchachos es dentro de la familia y dentro de la congregación local que tienen. Porque a los institutos bíblicos, desafortunadamente, van muchos muchachos que los padres los mandan para que se los corrijan. Hoy en la mañana yo platicaba con una persona que están yendo a otro lugar, a apoyar a una iglesia, y dice, no, esa iglesia tiene muchos años, y empezamos a ir a apoyar, pero resulta que llegamos y nos dicen los papás, oiga, ¿no pueden decirle algo a mi hijo porque mi hijo se está portando mal? Y si estamos en la reunión, nos dice, oye, ¿no pueden decirle a mi hijo que se meta porque no quiere entrar a la reunión? Y queremos nosotros delegar sobre otras personas que tienen autoridad, oye bien, la responsabilidad de lo que a mí me corresponde desarrollar en la vida del hijo. Los otros sí pueden ser un buen apoyo, una buena herramienta, pero no es quien debe desarrollar todo lo que debe de hacer en la vida de un hijo. Y muchos están haciendo este tipo de situaciones. Nosotros sugerimos un acercamiento alternativo, que te vaya acercando poco a poco. Creemos que cuando dejas de tratar de mejorar a tu adolescente, de controlarlo a él o a sus circunstancias, y en vez de eso te enfocas en mejorar tu relación con él, dos cosas van a suceder. Deja de tratar de mejorarlo, deja de tratar de controlarlo, busca tener una mejor relación con él, y van a suceder dos cosas. Primero, pones tu enfoque en la raíz del conflicto. Mucha de la rebelión, la raíz del conflicto, es la relación. Y número 2, empiezas a ser un padre por tu influencia en vez de por tu autoridad. Y eso es una situación que tendemos mucho los padres. Tendemos a empujar a nuestros hijos más que influenciar a nuestros hijos. Y debemos tener cuidado con ello. Ahora volvamos a la historia de Mike y de Stacy. Cuando se dieron cuenta de que habían descuidado en construir una relación sólida con su hija Connie, lloraron, le suplicaron a Dios que los perdonara. Al día siguiente ellos se enfrentaron a sus hijas, inseguros de cómo enmendar el problema y cómo evitar repetir viejos errores. Y tomó tiempo para que Mike y Stacy hacer un nuevo comienzo con sus hijas. Como te dije, no es fácil. Pero cuando hablamos de dirigir en un empujar, tenemos que ver una cosa. ¿Cómo es este nuevo comienzo? Primero, buscamos enmendar la relación de padres adolescentes. Y esto no significa ceder tu papel o responsabilidades como padre. Fíjate bien, estamos hablando de cómo tener un nuevo comienzo. Significa enmendar tu relación con tu, como de padre adolescente. No significa ceder tu papel, porque algunos, en un sentido de culpabilidad, ceden su papel de padre y empiezan a permitir que el hijo se conduzca como él quiera conducirse, hacia donde las pasiones lo dirijan, porque dicen, ya no lo voy a controlar. Pero no se trata de ceder tu papel, sino de mandar tu relación. La adolescencia es un tiempo cuando tu hijo o tu hija es mejor guiado por tu influencia y la calidad de relación que desarrollaste o que quieres desarrollar, que el poder de la autoridad. Y estamos haciéndolo nosotros de alguna manera al revés. En vez de que tus hijos, una vez que tus hijos llegan a la adolescencia, tu relación buena o mala es la mayor ventaja o desventaja que tienes. Y nosotros tenemos que enseñarnos a dirigir, no a empujar a nuestros hijos. ¿Cómo sería la diferencia? Podemos hacerlo. No puedo bajarme de aquí para no salirme del enfoque de la cámara, pero tú tienes muy buena imaginación. Haz de cuenta que en este momento agarráramos una de las extensiones que tenemos aquí y la tendiéramos por aquí, por el pasillo. Ahora, ¿qué sería dirigir? Dirigir sería agarrarla de una punta, caminar y traerla para conmigo. Ella va a seguirme la soga y va a ir de alguna manera más fácilmente siguiéndome que si yo trato de empujarla. Agarra una punta y empieza a empujarla, y tú vas a ver que aquella soga empieza a hacerse como un nudo. Y es lo que hacemos muchas veces nosotros en la vida de nuestros hijos. Estamos empuje, 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 empuje y empuje. ¿Y qué es lo que resulta? Lo que resulta es que acabamos confundiendo al muchacho, cuando lo que tenemos que hacer es dirigirlo con nuestra influencia, con lo que nosotros estamos haciendo, con nuestro tipo de vida. ¿Cómo iniciar o cómo enmendar la relación padre-adolescente? ¿Cómo hacerlo? La primera cosa de cómo hacerlo es estableciendo un terreno común moral. Algo que confunde a los hijos es que nosotros exijamos un tipo de vida para ellos. Hablando de moral, no significa que de horas de acostarse, hora de comer, ni nada por el estilo, sino un terreno común moral, que exigimos de ellos un tipo de vida moral, pero nosotros vivimos otro tipo de vida moral. Y nosotros tenemos que tener el mismo tipo de vida moral, tanto para nosotros como lo que esperamos de nuestros hijos. Por eso estamos hablando de tener un terreno común moral. En la familia, cuando hay una ruptura de las relaciones, en la mayoría de los casos tiene que ver con que se rompen los valores. O sea, nosotros exigimos a nuestros hijos que vivan un tipo de vida y ellos ven que nosotros vivimos otro tipo de vida con respecto a los mismos puntos que le estamos pidiendo. Así de que valores comunes basados en los valores absolutos consolidan los lazos familiares. Este es el mejor pegamento que sostiene a las familias unidas. Así de que primer cosa es establecer un terreno común moral. Voy a vivir yo lo que quiero que mi hijo viva. Así de que la aplicación de este concepto es un factor principal para el éxito, pues pone bases firmes para tener una relación de adultos con tu adolescente, ya sea hijo o hija, y aunque él o ella no sea el adulto físicamente, socialmente o intelectualmente. Y esto es logrado porque tienen valores comunes morales, y cuando esto sucede, vas a poder dirigir más por tu influencia y menos con tu autoridad. Nosotros deberíamos ir pasando de esa etapa, dejar de controlar o de guiar al niño por nuestra autoridad, y conforme el hijo va creciendo, solamente por nuestra influencia. La segunda cosa, estableciendo identidad. También le podemos llamar un pasado digno. Es increíble la cantidad de personas que se preguntan muy en lo íntimo, ¿quién soy yo? Los adultos también se lo preguntan. Todos tenemos necesidad de tener un pasado digno. Cuando hay ruptura de relaciones, muchas veces tiene que ver porque el padre no es alguien digno y su hijo quiere tener un pasado digno. Nosotros queremos tener un pasado digno. No muchos tienen la facilidad de, ¿cómo podemos decirlo?, de poder aceptar, aunque vamos a hablar como punto final esto, de que pasaron ciertas etapas en su vida y que Dios puede transformar estas etapas y después caminar adelante. Pero muchos no tienen esta capacidad, necesitan, vamos a decirle así, un pasado digno es como un fundamento sobre el cual ellos se ponen para edificar su vida. Entonces, cuando hay un pasado digno, es más fácil para ellos sostenerse para ir hacia adelante. Pero cuando no hay un pasado digno, les cuesta más trabajo. Es uno de los problemas que nosotros tenemos con los niños en el hogar de amor, en alguna forma. En alguna forma el pasado, por ejemplo, una de las señoritas que ya, de las más grandes, ella me dice, papá, quiero que sepan que todos en la escuela creen que usted es mi papá. Y le digo, está bien, para mí no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, yo les presento algunas situaciones alrededor. Está bien conmigo, no hay problema. Pero, ¿qué va a suceder cuando un muchacho o una muchacha, según el caso, se sienta atraído por ti? ¿Qué le vas a decir? Tienes que ir descubriendo, en cierta forma, tu vida. Pero es que a mí me da pena que ellos sepan quiénes fueron mis papás. Algunos de ellos, sus papás, estuvieron en la cárcel. O su vida no ha sido muy digna, honestamente. Le dije, yo te entiendo, pero tú no eres culpable de eso. Lo que tú puedes decirle, mira, yo desde tal edad yo llegué al hogar de Omar, al hogar de amor, y a partir de ese día, mis papás son los que están ahí. O sea, tengo dos familias, una familia a la cual le merezco cierto honor, cierto respeto y cierta honestidad, como lo mencionamos en el curso de Creando Hijos Maravillosos, pero quienes han forjado mi vida es esta familia. Y no es tan fácil, pero es que tienes que hacerlo. Tienes que entender que el muchacho o la muchacha va a querer saber más de tu pasado, tarde o temprano. Es el pasado digno, es muy importante para nuestros hijos. Así de que si nosotros queremos ver desarrollar mejor a nuestros hijos, entre más digno sea nuestra vida, más digna va a ser la vida de nuestros hijos. Así de que los valores morales e identidad es algo importante en la vida de las personas, pues son parte de un proceso de socializar por el cual una persona se identifica con un grupo con quien él o ella se siente familiarizado, atraído, o con quien se sienta empatía. Eso es lo que sucede con los hijos. Y eso es algo que tenemos que tener cuidado. Por eso cuando la identidad familiar no está bien cimentada, ya estoy regresando aquí, olvidémonos de los niños del hogar de amor, en la vida de los niños, desde antes de llegar a la adolescencia, puede traer problemas en la relación. Y este punto lo vimos en la clase 5 del mandato del padre de Criando Hijos Maravillosos. Vimos el tema de los deberes del padre. Lo voy a repasar rápidamente uno por uno. ¿Cuáles son los deberes del padre? En primer lugar, debe darle el sello que identifica a la familia. Número 2, debe de amar evidente y permanentemente a su esposa. O sea, el hijo debe de ver que el padre ama a su esposa, ama a su mamá. Número 3, debe de aceptar que sus hijos tienen un mundo privado y deben aprender a respetarlo. Número 4, deben cumplir lo que promete. Es muy importante cumplir lo que prometemos. Número 5, debe aceptar que los hijos fallan. No son perfectos los hijos. Pero entre esto cabe un paréntesis. La falla con esfuerzo es la aceptable. Número 6, el padre debe ser el que anima a la familia. con palabras habladas, escritas, detalles, hechos amorosos, debe lograr que confíen en él. Hablábamos en este punto que el padre puede poner una notita al hijo. Hoy en día pues ya están los celulares, ¿no? Mandarle un mensaje, hijo, ¿cómo estás? Que alguna cosa por el estilo. Hay muchas formas de comunicarnos hoy en día. Debe abrazar a sus hijos, es el punto número 7. El abrazo transmite seguridad, aceptación, proporciona estabilidad emocional, destruye complejos de inferioridad. Y número 8, debe edificar una relación de confianza basada en normas firmes, en los principios absolutos y no en la sabiduría humana. Así de que es muy importante la relación entre los adolescentes. Y nosotros tenemos que ir definiendo la identidad de nuestros adolescentes. Cada uno de nosotros tiene un número de asociaciones de identidad a las cuales comprometemos nuestra lealtad y recibimos afirmación de parte de ellos, recibimos un sentido de pertenencia de parte de ellos. Lo mismo sucede con las adolescentes y con sus asociaciones de identidad. La identidad prometa un sentido de pertenencia en los hijos. Por eso nos sentimos cómodos con ciertas personas con las que son de opiniones similares a las nuestras, que mantienen y justifican y apoyan las existencias de nuestros valores. La identidad de cada uno de nosotros nos define. Y eso es lo mismo que sucede con nuestros hijos. ¿Con quién se está identificando? ¿Cuál es la identidad que tiene tu hijo? ¿Verdad? La forma de vestir identifica a tu hijo. ¿Con quién se identifica? La forma de hablar, la forma de actuar, la forma de cómo se dirige es una forma de identidad. Cuando nosotros no tenemos con quién nos identificamos, nos sentimos aislados. Cuando estamos con grupos que no comparten nuestros valores, por esta razón tendemos a buscar relaciones con otros que están de acuerdo con nuestros valores. Y si eso pasa con nosotros los adultos, pues es lo mismo que sucede con los adolescentes. Y con lo que nosotros nos asociemos o con quien nos asociemos revela quiénes somos y revela lo que creemos. Y es lo que pasa con los adolescentes. Los adolescentes están buscando alguien con quien identificarse. Oigan bien, si en la familia no hay identidad. Por eso es tan importante la relación en la familia. Ahora, la adolescencia no es un tiempo cuando los adolescentes buscan una nueva identidad. Buscan validar la que ya tienen. Ellos empiezan creyendo, van creciendo y cuando ven a su papá cuando son muy pequeñitos, mi papá lo es todo, lo sabe todo. Y conforme va creciendo, ellos van tomando otro tipo de identidad. Y si nosotros no mantenemos y sostenemos una identidad, déjeme decirle qué manera, balanceada, porque la verdad es que no lo sabemos todo. La verdad es que ellos también tienen que darse cuenta de que en algunas ocasiones fallamos, tiene que ser balanceado, pero que de todas maneras ellos sigan identificándose con nosotros. Y cuando esto no sucede, lo que pasa es que viene una reacción en la vida de los hijos, en la vida del adolescente, que empieza a rechazar a nuestros padres o a sus padres para inclinarse a los cuates. ¿Por qué? Porque no tienen algo que validar con sus padres. Los adolescentes quieren validar los valores y la identidad que debió ser construida durante la infancia. Pero ¿qué les hemos dado a ellos para validar? Ahora vamos a ver un asunto. La identidad de la familia, como debe de ser. Y la identidad de la familia debe de ser interdependiente. O sea, que así como los hilos de una tela están entretejidos, aunque están entretejidos y cada uno de ellos es independiente, para que pueda estar esta tela bien tejida, depende de la otra. O sea, son interdependientes. Uno depende del otro, aunque es completamente independiente de los demás. Y lo mismo sucede con los ladrillos de una construcción y cualquier otra cosa. ¿Y qué es lo que sucede con la familia interdependiente? Dentro de los confines amplios de la familia interdependiente son los padres y no los cuates, usualmente los que tienen mayor influencia en la vida de sus hijos. Si somos interdependientes en nuestra familia, donde todos tenemos nuestra independencia, pero dependemos del otro para asociarnos, para vivir, para conocernos, para amarnos, para esto, aquí es donde está bien entretejida la familia y los cuates van a venir y podrán estar y podrán traer sus costumbres, podrán traer sus formas, pero entre más interdependiente la familia, los padres son los que tienen mayor influencia entre ellos. Y los adolescentes eligen la identidad de su grupo o sus amigos solo después de que la identidad de su familia ha sido establecida. Y si los chamacos no saben o no encuentran qué validar dentro de la familia, entonces o la aceptan a la familia o la rechazan. Y es cuando empezamos nosotros con los problemas de la rebelión de los hijos. Como les decía en el curso de Criando Hijos Maravillosos, nosotros lo vemos continuamente en el hogar de amor. ¿Qué es lo que sucede en el hogar de amor? En el hogar de amor vemos que los niños, cuando llegan a la edad, mientras están hasta la edad de 8, 9, 10, 11 años, su tanque emocional es llenado exclusivamente por los que están muy cerca a su alrededor. Pero cuando llegan a la edad de 11, 12, 13 años, su vida de relaciones social se ha extendido, entonces ellos quieren también ser aceptados por los que están a su alrededor. Si ellos no tienen una base bien establecida, fuerte, un cimiento fuerte de interdependiente, entonces ellos empiezan a aceptar y a validar los valores que le están dando sus amigos, y es cuando se empieza a romper la relación con los padres, y es cuando tenemos el problema con los hijos. Así de que la identidad de la familia independiente significa ser libre de influencia, direcciones del control de otro. También significa ser alejado, no comprometido el uno al otro. En pocas palabras, estar parado solo. ¿Y cuáles son las consecuencias? No es sino hasta que entran en la adolescencia que la presión de los cuates toma un significado máximo para los hijos. Y durante este periodo es también cuando es revelado lo débil o lo fuerte de la paternidad previa. Así de que si tú empiezas a ver que tus hijos se empiezan a desviar, empieza a preguntarte cuál es la relación que tenemos con ellos, qué tan fuerte es la relación que tenemos con ellos. Yo sé, y volvemos a tocar el punto anterior, no significa que vamos a dejar nuestro papel, no significa que nos vamos a convertir en el mejor amigo de nuestro hijo o la mejor amiga de nuestro hijo. No, pero vamos a crear una fuerte relación, porque no podemos aceptar que él venga y me diga: mamá, papá, yo ya quiero tener relaciones o alguna cosa por el estilo, porque no lo va a decir. Pues, pues está muy bien, porque no vamos a actuar como actuaría un cuate, pero tenemos que buscar la forma de cómo tener relación y tener una amistad para poder convivir con ellos. Por ejemplo, yo estaba platicando y estaba con algunos, y digo, la confianza que tienen las señoritas del hogar de amor para conmigo, porque es el lugar donde yo desarrollo la identidad, la imagen paternal. Ellas nada más tienen a dos mujeres que viven ahí. Yo desayuno los miércoles con ella y como los martes con ella y con ellas, y procuro tener un tiempo de sobremesa. Pero por ejemplo, otro día íbamos a la alberca y le dije: ¿tú no te vas a bañar? Y me dijo: no, papá, porque ando a mis días. Pero con lo más, forma más natural de decirlo, sin ninguna morbosidad ni ninguna cosa por el estilo. Y a veces le pregunto: hija, ¿hay algún muchacho que te guste? Sí, hay un muchacho que me gusta. ¿Y cómo se llama? ¿Y quién es él? ¿Y quién es esto? Y dice: pero es que me da pena. Digo: hija, no hay nada de malo que te guste. Lo malo sería que tú empieces una relación. Digo, y para mí me gusta saber si alguien te gusta, si alguien te anda coqueteando en la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Y platicamos de muchas cosas que tienen que ver con lo normal, con una relación que debería de haber. No acepto todas sus cosas. Por ejemplo, una vez una muchachita llevó a uno de los muchachos a comer a la casa. Y estando ahí le dije: oye, este anda detrás de ti. Pues sí, papá. Ah, no te preocupes, hija, yo le voy a leer la cartilla ahorita. Y me dice: córramelo, papá, que al fin y al cabo ese no me gusta, pero los que me gustan esos no me los corra, ¿eh? O sea, son muy inteligentes los chamacos, ¿verdad? Pero hay esa relación que debe de haber. No aceptar, no ceder el papel que me corresponde, pero no ponerme en el otro plan de donde no sé nada de ellos ni ellos me comunican absolutamente nada. Así de que cuando los hijos no encuentran valores que validar dados por sus padres, una vez que el hijo alcanza a la adolescencia, es más propenso a buscar la identidad fuera de sus padres. Para asegurar la aceptación de los cuates, el adolescente aprende que debe aceptar los intereses, los valores de ellos. No puede permitirse ser diferente, ya que podría arriesgar su sentido de pertenencia dentro del grupo. Y entonces, para demostrar su lealtad, hace los cambios necesarios hacia esa nueva asociación. Cuando tú empiezas a ver que tu hijo está tomando las características de algo que es fuera de la casa, es porque él está aceptando los valores de fuera de la casa y está rechazando los valores que hay dentro de la casa. Entonces, nosotros lo que tenemos que empezar a hacer, en lugar de separarnos más de él, es buscar la relación mejor con él, sin ceder la posición que tenemos como padres, pero sí buscar una relación donde poco a poco podamos dirigirlos por influencia y no por autoridad. No empujándolos, sino guiándolos. Así de que el rechazo a los padres viene a ser parte de la expresión del grupo de la identidad, en la identidad del adolescente. Y la pregunta en este momento es, ¿cuál tipo de identidad estás desarrollando? En papel, la mayoría de la gente le gustaría la estructura familiar interdependiente. En papel. Pero ¿cuál es la que estamos desarrollando? Mire, déjeme decirles una cosa. Yo sé que saliendo de aquí, mis hijos están en casa esperándome. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, después de tanto trabajo y esfuerzo, luchas y lo que tú quieras, hemos podido forjar. Ya todos están casados. Yo, mire, honestamente, yo llegué al mediodía y ahí estaban todos. Honestamente, yo después de mediodía, después de que me levanto en la madrugada para venir para acá, mi deseo es ir, llegar, comer y recostarme. Esa es la verdad. Pero ellos están ahí esperándome. Yo sé que ahorita me están esperando. Cuando yo llegue, va a estar el Wii prendido. Vamos a estar ahí jugando golf un rato con mis hijos. Y no fue cosa de un día o dos días, fue cosa de errores, ensayos, volver a intentarlo, volver a trabajar. Pero tenemos una familia interdependiente. ¿Cuál es la identidad que tú estás desarrollando con tus hijos? La rebelión pasiva y la identidad familiar, vamos a hablar un poquito de ello. Más sutil que la rebelión abierta, pero tan destructiva como la relación de padre adolescente, en la relación de padre adolescente, es la rebelión pasiva. La rebelión pasiva en los adolescentes es muy parecida a la rebelión pasiva en los niños pequeños. En la rebelión pasiva, los adolescentes son adversarios a la creencia de sus padres. Pero por cualquier número de posibles razones, no lo confrontan, no lo hacen de una manera que lo puedas ver. Es más peligrosa porque no la ves. En la rebelión pasiva, ¿qué es lo que sucede? Aparentemente el hijo está bien, pero cuando el hijo sale un poco del entorno familiar, es cuando muestra todo. Y de pronto, por decirlo así, te llaman un día a la escuela y su hijo ha hecho esto y esto y esto. Y no, es que mi hijo no puede hacer eso. No, no lo puede hacer, no lo puedes ver porque su rebelión es pasiva. Pero cuando está fuera de ti es cuando empieza a desarrollar. Y también tiene que ver con falta en la relación entre nosotros. ¿Por qué? Porque posiblemente pusimos la paternidad autoritaria en la cual el hijo decía sí, sí, sí. Nunca se reveló, nunca mostró nada, pero en realidad no estaba de acuerdo contigo. Así de que es normal, como por repetición y como conclusión, que cada uno de nosotros nos gustaría tener un pasado digno, algo bueno de lo que se pueda hablar o sentirnos orgullosos de ello. Esto nos daría una mejor identidad y relación con nuestros progenitores. ¿Qué es lo que estamos haciendo para darles un pasado digno a nuestros hijos? Piénsalo. Pregúntate a ti mismo, ¿qué pasos estoy dando yo para darles un pasado digno a mis hijos? Posiblemente eres un padre solo, eres una madre sola. Más, ya no es tan fácil criar a un hijo cuando es un padre solo, cuando es una madre sola. Pero debo de pensar que todo lo que yo haga alrededor de lo que estoy haciendo debe de ser para que mis hijos no tengan, vamos a decir así, una excusa o pretexto para ellos hacer una vida en la cual puedan salirse y rebelarse. Es mucho más difícil, pero se puede también. Una cosa muy importante con respecto a qué es lo que estamos haciendo es que Dios nos ha provisto de una identidad. Y eso está en Romanos capítulo 8, verso 29. Romanos 8, 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así de que Dios nos da una identidad. Es aquí donde viene el cambio. Posiblemente en mi vida yo no tuve un pasado digno. Mi papá y mi mamá se divorciaron, como se los he dicho. No fue muy agradable nuestra vida. Cuando yo tenía de 8 a 9 años, no recuerdo, 6, 7, 8, 9 años, nos la pasamos huyendo 2 años. Llegamos a vivir no sé cuántos meses en Salina Cruz, Oaxaca. Llegamos a vivir en el Estado de México. Yo, las pocas cosas que recuerdo, una de ellas era que mi hermano, siendo maestro, me llevaba a la escuela con él y yo me la pasaba en el camellón, sentado, esperando que saliera de la escuela. Siempre fui muy solitario. Si estábamos en Salina Cruz, Oaxaca, yo no entré a la escuela, no sé por qué causa. Mi hermana estaba en la escuela y yo me la pasaba arriba de una primavera o no sé qué árbol, viendo hacia la escuela lo que estaban haciendo los niños. Vivíamos en los Indios Verdes, cuando los Indios Verdes era un pueblo afuera de México, cuando no estaba hundido, cuando había unas cuantas casas. Había unas lomas donde había un pirul. Yo me recuerdo que tenía un pequeño radio. Me iba al pirul, estaba yo solo en el pirul ahí, escuchando música, cualquier cosa por el estilo. Y podríamos decir que aunque no tenía un pasado digno y no tenía hacia dónde dirigirme y dónde establecer una vida, pues como la que estamos viviendo hoy en día, quien hizo la diferencia es una relación con Dios. Y es ahí donde entra precisamente donde podemos tomar nuestra identidad para empezar nosotros. Tal vez yo no tenga, tú no tengas todos los materiales en lo que está a tu alrededor para poder construir el cimiento firme para darle a tus hijos un pasado digno. Pero si tienes una relación con Dios, Dios te proveerá de esos materiales que solamente Él te puede proveer para que en medio de tu situación, cualquiera que ésta sea, tú puedas darle a tu hijo un pasado digno. Es muy importante. Es completamente necesario. Recuerdo, para concluir, recuerdo que una mujer que se fue a Estados Unidos hace años, le preguntó su amigo al hijo de ella: oye, ¿cuántos papás has tenido? ¿Cuántos divorcios ha tenido tu mamá? No, más que uno, porque ella estaba divorciada. Dice, no, yo ya llevo 3 o 4 papás que he tenido. Y hoy en día se ve como algo, como si fuera normal, pero de alguna manera eso crea una sensación en la vida del niño de inseguridad. Así de que hay un gran trabajo por delante que hacer, pero no, la batalla no está perdida. Para eso tenemos a Dios. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza, vamos a orar. Padre, en esta tarde, mi Dios, queremos presentar delante de ti lo que nosotros somos para poderles dar a nuestros hijos lo mejor. El motivo de la rebelión puede ser falta de una buena relación. Pero ¿qué fue lo que sucedió cuando el mundo estaba en rebelión contigo, Dios? Dice la Escritura que en el tiempo del cumplimiento de las cosas, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para que Él viniera a restablecer nuestra relación para contigo, Dios. No fue rechazándolos, fue acercándote completamente a ellos. Dejaste tu trono de gloria. Dejaste tu presencia ahí en el cielo, mi Dios, y viniste a morar a esta tierra, te hiciste hombre como cualquiera de nosotros, sin pecado, pero te hiciste hombre, con el único propósito de restablecer la relación entre nosotros y tu Dios. Porque tu palabra dice que nosotros fuimos justificados y fuimos acercados a ti por la obra que Cristo Jesús hizo. Hay una esperanza. Hay todas las promesas para que nosotros con confianza podamos ver la vida tuya reflejándose en nosotros, para que podamos nosotros llevar a nuestros hijos al lugar donde tú quieres que le llevemos. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. ¿Hay CDs de la mañana?